Muy buenos días, Pablo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día a vos, Luis, y buen día a la gente.
¿Cómo la vamos llevando a la actividad en nuestra legislatura?
Bien, acá, mira, estoy acá en la oficina, trabajando, leyendo algunas cosas, estudiando, y proponiendo algunos proyectos de ley conjuntamente con el legislador Roff. Así que, bien.
Por ejemplo, ¿hacia dónde vamos con esos proyectos de ley?
Mira, nosotros en estos últimos tiempos hemos presentado, los últimos 15 días, dos proyectos de ley. Uno tiene que ver con derogar una ley, la 1585, por el cual se ratificó un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires, y por el cual la provincia, para que la Facultad de Ciencias Económicas haga un manual de procedimiento, un digesto para el Ministerio de Educación, paga en el curso de 4 años 1.300 millones de pesos. Nosotros entendemos que esos recursos se debieron afectar al sistema educativo para otras cosas y no para hacer un manual de procedimiento, y menos para una Facultad de Buenos Aires, cuando en realidad lo podría hacer gente del Ministerio de Educación, o en todo caso la Universidad Nacional de Tierra Cueva, ese trabajo, ¿no? Que no es muy complejo para hacerlo. Y todos los meses se nos van, desde enero del año pasado, se nos van cerca entre 24 millones, todos los meses hacia otros lados, ¿no? Por otro lado, hemos presentado un proyecto de ley que ahí yo lo venía estudiando, y algunas auditorías que hacía el Tribunal de Cuentas, algunas resoluciones plenarias del Tribunal de Cuentas respecto al laboratorio del fin del mundo, y que lo redactó de muy buena manera, con una técnica legislativa de alta calidad, diría yo, el legislador Loeffler, que tiene que ver con la derogación de la ley 1136, es decir, la disolución del laboratorio del fin del mundo, que es una sociedad de participación estatal mayoritaria, que fue creada en su momento con la finalidad de que se elaboraran, se comercializaran medicamentos, y de ese modo bajar los costos y satisfacer la demanda del sistema de salud pública provincial, tanto del Ministerio de Salud como de los hospitales o de la propia OCEF. Y en la realidad de los hechos tenemos que ese laboratorio del fin del mundo, la única unidad de negocios que tiene vigente, es la compra de medicamentos a otras droguerías. Actúa como una droguería más y luego las termina vendiendo al propio Estado provincial, lo que se hace una especie de triangulación por cuanto de compra, por cuanto el Ministerio de Salud se evita la licitación pública, el laboratorio fin del mundo lo compra de manera directa a otras droguerías, y esto genera gastos absolutamente innecesarios. Es decir, no es necesario que el Estado provincial tenga una droguería que nos cueste cientos y cientos y cientos de millones de pesos, no puede ir. Así que en
eso,
los últimos tiempos,
eso se acerca más a, está bien, tiene olor a delito.
Sí, mira, digo, al laboratorio del fin del mundo lo han utilizado en algún momento para hacer unos curros tremendos, y lo digo con todas las palabras. Y hay procesos judiciales que dan mérito a lo que te estoy diciendo, Luis. Digo, en algún momento han comprado medicamentos por más de 2 millones de dólares, que los ha tenido que prender fuego, que los han tenido que incinerar por cuanto no era necesario para la demanda local, esos medicamentos, o a quienes conducían al laboratorio, bueno, también habían llevado a cabo un sinnúmero de irregularidades administrativas en su gestión, que generaron que se inicien también otros procesos judiciales a resulta de la intervención que ha hecho el Tribunal de Cuentas de la provincia. Digo, muchas veces se putea y se lo desacredita al tribunal y a los miembros del Tribunal de Cuentas, pero en este caso vienen peleándola, porque en un principio los directivos del laboratorio del fin del mundo Se decían que no eran funcionarios públicos, que no tenían que rendir cuentas al Tribunal de Cuentas, que no tenían que hacer aportes a la Caja de Jubilaciones, ni tener la obligación de afiliarse a la OSEF. Eso, a través de un trabajo reiterado en el tiempo del Tribunal de Cuentas, se logró revertir, pero en el medio pasaron estas cosas, ¿no? Pasaron que hubiera compra de medicamentos de manera innecesaria por sumas millonarias que las terminas pagando vos, las terminas pagando yo, las terminan pagando todos y cada uno de los jueguinos. Hubo desmanejos administrativos y hoy en realidad sigue cumpliendo esa única función de droguería que resulta innecesaria y que nos cuesta cientos y cientos de millones de pesos a los jueguinos que debieran estar direccionados, y así lo proponemos nosotros, fortalecer el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de seguridad, o en todo caso, a fomentar y promocionar a través de exenciones impositivas al sistema productivo, particularmente de las pymes, ¿no?
Ahora, el Laboratorio del Fin del Mundo, corregime, es relativamente joven. ¿Esto nació en el gobierno de Bertone, o estoy equivocado?
Sí, nació en el gobierno de Bertone, nobleza obliga. Yo voté la ley convencido que podría llegar a constituirse en una herramienta de generadora de empleo genuino en el sector privado, más allá de la participación estatal mayoritaria, y que se iban a abaratar costos con la producción de medicamentos y otros insumos médicos. Pero nada de eso pasó. Yo siempre digo que gobernar es tomar decisiones dentro del marco institucional que nos corresponde a nosotros los legisladores, en la participación de la construcción de la voluntad política que en cierto modo representa gobernar. Uno hace propuestas y hay que corregir cosas que no funcionan. Fueron buenas ideas, pero que nunca funcionaron de la mejor manera que teníamos previsto en aquel momento. Se ha generado perjuicio fiscal y hoy se afectan cientos de millones de pesos a un área, a una sociedad de participación estatal mayoritaria del Estado, que no funciona, que no cumple su cometido institucional, y hay que corregir eso y hay que barajar y dar de nuevo, y es lo que proponemos por lo menos el Movimiento Popular Fabril.
Pues aquí te escucho con atención, Pablo, y por momentos siento como que me estás hablando también de Tierra del Fuego, Energía y Química.
Mira, también es una sociedad que fue creada a través de la sanción de una ley con buena leche, hablando, viste, con un lenguaje muy liso, muy llano, Luis, con la mejor de las intenciones, que pero por ahí, viste, no, luego falla la conducción institucional de esa sociedad de participación estatal del Estado. Cuanto menos no se generan unidades de negocios productivos que generen empleo, que generen trabajo para nuestra gente y que generen dividendos, recursos para favorecer y fortalecer el Estado provincial. Hoy también, viste, a Terra Ini se lo utilizó para triangular el alquiler de estos famosos generadores de energía, que no se hizo a través de la Dirección Provincial de Energía, y sino a través de Terra Ini, para obviar el sistema de la licitación pública y todo por delante. Y lo digo, son buenas ideas, pero que después se falla en la conducción política y en la conducción y en el gerenciamiento de estas sociedades que lamentablemente después fracasan, ¿no? Pasó con el laboratorio, y palabra más, palabra menos, en cierto modo está pasando también con Terra Ini.
Claro, Terra Ignis es la empresa. También tienen dificultades, no quieren ser auditados y tienen las mismas dificultades que acabas de mencionar del laboratorio.
Sí, mira, el laboratorio del Fin del Mundo del año pasado ni siquiera se presentaron en la Comisión de Presupuestos para venir a defender el presupuesto que tiene esa sociedad. Vos le conocés la cara. Luego han puesto palabras, yo ni los conozco, soy hace 10 años legislador y ni conozco ¿Quiénes conducen el laboratorio? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen del modo que debieran rendir cuentas como cualquier otro funcionario público? Como lo hago yo cada vez que pongo la trucha defendiendo un proyecto de ley o defendiendo el por qué levanto o no levanto la mano como legislador provincial, como lo hace cualquier funcionario del Poder Ejecutivo Provincial cuando tiene que dar razón de sus dichos o razón de sus decisiones. Digo, nadie los conoce, no sabemos nada, no contestan los pedidos de informe. Lo único que tenemos sobre la mesa de estudio, mira, estoy acá en mi escritorio, son las resoluciones plenarias y las auditorías del Tribunal de Cuentas, y lo que tenemos de información es que va mal, que no sirve, y que hay que corregir, y que hay que tomar decisiones, y hay que disolver, de una vez por todas. Por lo menos es lo que nosotros entendemos.
Vos decís que está bien, vos hablas por vos, ¿no? Ponés el mejor empeño, buena leche para promulgar una ley, y después te encontrás con lo que pasa con la salmonicultura. ¿Qué sentís cuando ocurren estos temas en tan poco tiempo, ¿no? Porque es una ley joven, una ley muy nueva.
Y mira, uno lo hace convencido. Y defiende lo que sus ideas, sus proyectos, a todas sus convicciones personales, sus convicciones políticas, como ha pasado con esta ley de regulación de la salmonicultura en la Tierra del Fuego. Pero también sabe por detrás, no es ingenuo, no es inocente Luis, que hay fuertes intereses económicos, que en la legislatura transitan intereses de todo tipo, ¿no? Cada vez que vos tomás una decisión, en un sentido o en otro, algún callo pisás, esos intereses económicos existen, son muy fuertes, por ejemplo, los que quieren instalar ese modelo productivo que es manifiestamente negativo para el desarrollo, un desarrollo económico sostenible en la Tierra del Fuego, que es muy limitado a la generación de puestos de trabajo que hacen y que va a afectar una actividad que es una actividad que genera un derrame económico interesante en toda la sociedad, como la actividad turística. Digo, uno sabe que no todos tienen que pensar como piensa uno, ni actuar como actúa uno. Yo no soy ejemplo de nada, pero ni quiero ser autorreferencia, pero cuando estoy convencido de algo, cuando estoy convencido de fortalecer un modelo de desarrollo económico sostenible, porque entiendo que es lo mejor para nuestra gente, para Jada y todos y cada uno de los fueguinos, lo hago con mucho énfasis, con mucho corazón, con mucho huevo, y bueno, y eso no significa que no haya otros que piensen distinto, y no significa que existan estos fuertes intereses económicos de los factores de poder, o estos poderes fácticos, como se lo denomina comúnmente, que quieran instalar y torcer una ley que fue ejemplo en el país, en el mundo, y que tuvo una amplia, profunda y muy objetiva legitimidad social, ¿no? Porque la ley 1355, que reglamentó la salmonicultura en la Tierra del Fuego, fue debatida, tuvo un debate participativo de todos los sectores sociales, y sancionada por unanimidad. Bueno, habrá que estar a las resultas del juego de las mayorías y las minorías, y cada uno deberá dar explicaciones a su gente, a la gente que lo votó, al pueblo de la provincia, del por qué y el para qué toma una decisión en tal o cual sentido, ¿no?
Está mal cuando el pueblo sospecha de que hay lobistas. A ver, te lo digo claramente, no sin ofenderte, te lo digo con respeto. Alguna vez un abogado en un tema de un juicio político decía como que a la legislatura se la compraba haciendo una vaquita, o se hizo esa comparación. Concretamente te pregunto eso, ¿no? ¿Han llegado a ofrecer platita a los legisladores para sacar algún proyecto de ley? ¿Te tocó de que alguna vez te busquen por ese lado?
Mira, a mí no me consta eso, sinceramente, no me consta. Lo que sí sé es que hay presiones de todo tipo, y que uno tiene que tener el cuero gordo. Para eso está acá, para eso se presenta el candidato Luis, para saber diferenciar la paja del trigo y no ser permeable a esas presiones. Digo, cuando se debatió, cuando nosotros presentamos ya hace 5 años atrás el primer proyecto de ley desde el Movimiento Popular Fueguino tendiente a reglamentar la salmonicultura, a autorizar y dejar abierta la posibilidad de este modelo RAS, es decir, la cría de salmones en piletones en tierra, pero prohibir de manera clara, explícita y contundente la cría a gran escala industrial como tiene el modelo chileno en nuestros mares, en nuestros lagos. Hubo presiones políticas, hubo actores de la sociedad fueguina, por así decirlo, donde te han dicho de una u otra manera, che, mira Pablo, vos estás equivocado, a mí me parece que no es por ahí, sería bueno que conozcas el modelo de Noruega, el modelo chileno, te interesa conocerlo. Digo, es parte del juego de estar acá adentro y es parte del juego de tomar decisiones que por ahí, te voy a insistir, pisás callos en términos de intereses económicos, pero que bueno, uno tiene que estar, viste, sabiendo dónde está parado, qué es lo que representa, y te voy a insistir, sin ser autorreferencial de nada. Digo, yo no me presento como ejemplo de nada, soy una persona que tiene miserias como tiene cualquier ser humano, pero también tiene algunas virtudes, algunas convicciones políticas, defiendo lo que pienso, y me ha tocado estar solo mucho tiempo defendiendo lo que pienso. A veces esa osadía política, por así llamarla, termina siendo acompañada por la mayoría y otras veces no, pero bueno, es parte del juego de estar en estos ámbitos, ¿no? Digo, no solamente la justicia es un ámbito donde transitan cada vez que se resuelve una causa penal, una causa civil, los intereses más variados de los integrantes de la sociedad. También en el Poder Legislativo pasa, y también en el Poder Ejecutivo. Digo, hay que saberlo, hay que manejarlo, y te vuelvo a insistir, hay que tener el cuero gordo y las convicciones lo suficientemente claras para saber qué hacer y cómo hacer.
Pablo, hace poco se sancionó una ley para ayudar a OSEF, y vulgarmente decimos se mandó plata que era del puerto. Ahora, aparentemente no, vemos que ha entrado un documento donde intiman al gobierno a respetar otra ley, una ley nacional, que precisamente habla de que esos recursos no pueden ser afectados de la manera que lo han hecho. Hay una... ¿qué interpretás de esta situación que se ha dado?
Mira, no lo he estudiado en profundidad a esa nota que han presentado desde algún despacho del gobierno nacional. Te lo digo sinceramente, me la pasaron el viernes, si mal no recuerdo, y no la estudié el fin de semana. Sí, por lo que llegué a leer, hacía grandes rasgos, pareciera ser que nosotros los fueguinos no podemos definir qué hacer y cómo hacer con los recursos que generamos nosotros los fueguinos. Y digo, y ahí sí, yo me jode, por eso soy parte de un partido provincial hace más de 31 años que milito en un partido de neta identidad provincial que defiende las autonomías provinciales, que defiende las autonomías municipales, y me genera, viste, urticaria, por así decirlo, alergia cuando alguien desde la ventanita del obelisco de Buenos Aires nos trata de decir qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Eso en primer lugar, digo, pero es una lectura más política que jurídica. Tengo que estudiarlo, analizarlo, que sí, es dejar entrado a la sociedad que esa ley sancionada fue consecuencia de la inacción y la ineptitud, por así decirlo, en resolver el problema de la OSEF por parte del gobierno de la provincia. Digo, este es un problema que tiene el Ejecutivo Provincial, que tienen las autoridades de la OSEF, que son designadas en términos políticos por el propio gobernador. Estuvimos trabajando durante 6 meses sobre distintos proyectos políticos que hemos presentado en distintos bloques. Se terminó sancionando lo que se sanciona porque el Ejecutivo Provincial quería imponer un proyecto de ley en donde palabra más, palabra menos, donde rompíamos el bolsillo para no decir otra cosa y soy grosero, a todos los empleados estatales. Digo, en el escenario que vivimos, en donde los salarios están deprimidos, donde estoy escuchando los bombos acá desde mi despacho del reclamo de los representantes de ATE, donde estamos teniendo escuelas sin clases porque los docentes reclaman mejores salarios, donde tenemos los hospitales reventados porque se nos van los médicos, porque no tienen buenos salarios el personal de los hospitales públicos, entre otros problemas que se tienen. Digo, querer, como pretendía el Poder Ejecutivo Provincial, sacar un proyecto de ley para que el costo de los desmanejos que se hicieron durante muchos años de la obra social lo termine pagando el empleado. Y bueno, yo no estaba de acuerdo con eso, la mayoría de los legisladores no estuvo de acuerdo con eso, y por eso salió la ley que salió. Ahora hay que analizar más finito esta presentación y tomar las decisiones. Habrá que ver cuál es la respuesta del Poder Ejecutivo Provincial.
Claro, lo que está haciendo bueno, vos sos abogado, ¿no? En tal caso, existiendo esta ley nacional 24.093, es como que el Estado Nacional también tiene la obligación de decirles, señores, el dinero del puerto es para capitalizar al puerto, no se puede distraer el dinero. Entendí tu planteo,
Sí, yo tengo la tranquilidad política, porque hay que decir todo, ¿no? Como se cuentan estas cosas, también hay que decir que, por ejemplo, que la ingeniería legislativa, por así decirlo, que habilitó la afectación de recursos que pagas vos, que pago yo, que es parte del endeudamiento que había tomado Bartones. Es decir, las leyes que se sancionaron en diciembre del 2019, apenas asumido el primer mandato del gobernador Medellín, que permitió los hechos, la ampliación del puerto, la ampliación de la infraestructura y el mejoramiento de la infraestructura portuaria en la Tierra del Fuego, particularmente acá de Ushuaia, tuvo su origen en hombres y mujeres del movimiento popular femenino. Es decir, nosotros tenemos muy en claro, que el desarrollo de la infraestructura portuaria es fundamental para seguir cimentando y fortaleciendo la actividad económica a nivel provincial. Ahora, frente a una situación extraordinaria, como era la que se tenía con los OSEF, y frente a la inexistencia de a otras alternativas y otras soluciones por parte del Poder Ejecutivo Provincial, nosotros tomamos esa decisión, hay que corregirla, y hay recursos de otro lado, bueno, que lo define el Poder Ejecutivo, que es el que tiene a cargo la OSEF y el que tiene a cargo la conducción política y para el cual fueron elegidos por parte del pueblo de la provincia, y nosotros lo veremos, lo analizaremos, lo acompañaremos.
Claro, ya
dramatizar esta situación, ¿no?
Ya son 7 años, habría que ver cómo estaba la OSEF en el momento que lo recibió en Melella y cómo está hoy. Si la situación empeoró, uno se pregunta por qué esperó 7 años. ¿Por qué espera que se profundice la crisis? ¿Por qué no hace algo antes, no? Pero eso es una respuesta política que debe dar Melella. Te hago una pregunta, la última, ¿no? Las elecciones nacionales, el impacto del no es kirchnerismo, es el frente patrio, ¿no? De cara a las elecciones de octubre. ¿Cómo la estás analizando? ¿Cómo la ves? ¿Tuviste tiempo de hacerlo? ¿El impacto en los mercados es real? ¿Qué nos pasa como provincia, no?
Yo te digo en qué estoy trabajando. Yo soy un hombre, un dirigente del Movimiento Popular Fueguino. El Movimiento Popular Fueguino tomó una decisión de integrar un frente electoral que defendamos Tierra del Fuego. Va un hombre del Movimiento Popular Fueguino como primer candidato a diputado nacional, que es Guillermo Loffer, y estamos trabajando dentro del marco de ese frente, proponiendo ideas y también haciendo un trabajo de militancia que está lo más importante que el de proponer ideas. Yo ayer lo hablaba con otro referente partidario, y te pongo un ejemplo de la importancia que es tener diputados y senadores en el Congreso de la Nación, que pongan los intereses de Tierra del Fuego, que pongan primero a Tierra del Fuego y a los fueguinos por encima de los intereses partidarios que pueden llegar a tener los libertarios, que están en un extremo y que están en la conducción institucional del gobierno nacional, o de esta oposición, viste, manifiestamente abierta y frontal que tiene el frente patria o algo así que se llama. Digo, yo creo que hay que tener hombres y mujeres que actúen de manera inteligente en el Congreso de la Nación para generar soluciones concretas a los problemas de los fueguinos, Luis. Digo, y te pongo un ejemplo concreto. Este gobierno nacional hace 2 años que gobierna y no tiene leyes de presupuesto, ¿está? ¿Sabes qué perdimos al no tener leyes de presupuesto a nivel nacional? Nosotros los fueguinos perdimos el fondo de incentivo docente, perdimos el fondo de infraestructura escolar, perdimos el fondo nacional de conectividad escolar. ¿Sabes lo que se podrían hacer con esos recursos que obtiene el gobierno nacional, pero que nos afecta a satisfacer otras demandas y no de transferir a las provincias como se venía haciendo hasta que asumió Milei? Tardemos que nuestros docentes ganen mejores salarios, que tengan ese fondo de incentivo docente con un monto casi, yo te diría, el doble de lo que está pagando el gobierno de la provincia, y que los recursos que hoy paga el gobierno de la provincia en fondo de el fondo provincial docente se lo pague a, para fortalecer el salario. Digo, ahora no sirve tener levantamanos en el Congreso Nacional libertarios que únicamente acompañen todo y cada una de las medidas que tenga el gobierno nacional, o que estén del otro lado tirando piedras constantemente. Hace falta tener diputados, hace falta tener senadores, que son los que representan este espacio Defendamos Tierra del Fuego, que pongan primero la Tierra del Fuego, que hagan primero los intereses del fueguino, pero te vuelvo a insistir, con buena praxis política, con expertise política, sabiéndose manejar tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, ¿no? Digo, yo creo que eso es lo importante en el escenario electoral que tenemos en ciernes o que tenemos en el corto plazo. Después, lo que pasó en Provincia de Buenos Aires, hay que leerlo. Digo, también hubo elecciones en Corrientes y ganó el radicalismo, en Provincia de Buenos Aires ganó el oficialismo, digo, y así va sucediendo en distintas provincias donde han tenido elecciones de manera previa, ¿no? Veremos qué pasa acá en la Tierra del Fuego. Acá en la Tierra del Fuego yo creo que los representantes que son parte de este gobierno provincial y del gobierno municipal no han conseguido ninguna puerta para una escuela, mucho menos los libertarios, para una escuela que pueda mejorar las condiciones de los fueguinos, y yo creo que ese es el gran desafío, y estoy convencido que los representantes que propone Defendamos Tierra del Fuego lo van a hacer.
Ahora, en materia política estamos en deuda, Pablo. Fíjate la división del MOPOF, cómo afecta, yo creo que los intereses de toda la provincia, ¿no? Porque, o sea, reconozcamos que MOPOF era una opción válida y de peso, y hoy hay una división muy importante, es parte de la Alianza Forja, es parte de quienes nos piden el voto para, en este caso, para Cándida, ¿no? Que sería el sector tirapiedras. Qué situación difícil la situación política por la división que tenemos. Yo, por ejemplo, lo sigo, tengo en mente, en agenda, invitarlo a este muchacho Leshman, que por la presentación que ha hecho y por el énfasis que pone en evitar que entremos a modificar la Constitución, no solo por la cantidad de millones que esto implica, sino por la situación política que atraviesa la propia provincia. No sé qué tanto compartís esa presentación o estos acontecimientos, pero modificar la Constitución hoy me parece que no es prudente.
Mira, comparto absolutamente en su totalidad lo que ha trabajado el gringo Leishman, que vaya que esté en otro espacio político hoy en día, circunstancialmente, un hombre de la 54, como digo yo, nosotros somos 54, más allá que tenemos por ahí algunas diferencias. Comparto absolutamente lo que ha dicho y lo que ha hecho. Y él sabe en términos personales, y lo he dicho públicamente, cuál ha sido mi rol de oposición manifiesta a esta pretendida reforma constitucional, que vuelvo a insistir, y ya lo he dicho hasta el cansancio, lo único que pretende es habilitar un tercer mandato del gobernador, evitar la licuación del poder político en este proceso de transición que tenemos, y lo menos que va a representar son soluciones concretas a los problemas diarios de la gente. No porque tengamos la reforma constitucional y los docentes van a poder cobrar mejores salarios, ni tener mejores escuelas todos y cada uno de nuestros estudiantes, no vamos a mejorar las condiciones del hospital público, ni vamos a poder pagar mejores salarios a nuestros médicos y a nuestros profesionales, al personal de salud, mucho menos al de la administración central. Esta reforma constitucional, además de los costos innecesarios, del millonario costo innecesario que nos va a generar a todos y cada uno de los faenos, no le va a mejorar la calidad de vida a nuestra gente. Y por eso es innecesario, por eso comparto sin ningún tipo de reserva lo que ha hecho y lo que dice el Gringo Leishman.
Esperemos que se pueda evitar eso, ¿no? Por el costo que esto tiene, y aparte de las necesidades que vos acabás de describir. En algún momento llegamos a decir de que el hospital hasta incluso tiene dificultades para que funcione el laboratorio, ¿no? O sea que estamos en una situación de crisis muy profunda en salud.
En salud, en educación, en seguridad, digo... Tenemos un presupuesto presentado por el gobierno de la provincia donde más del 90% va a salario público. Digo, no es el modelo de Estado que nosotros, por lo menos en el Movimiento Popular Fueguino, venimos pensando desde hace más de 30 años. Porque el modelo de Estado que el Movimiento Popular Fueguino tenía pensado, tiene pensado y trató de ejecutar cuando gobernó, el modelo de Estado que está plasmado en nuestra Constitución Provincial, donde le asigna funciones prioritarias en educación, en salud, en seguridad y en administración de justicia, y dejan claro el principio de subsidiariedad del Estado, es decir, que toda aquella actuación que pueda llegar a ser cumplida por parte del sector privado lo cumple el sector privado y el Estado no se meta en ese ámbito. Digo, hay un régimen económico previsto por la propia Constitución que la redactó en su mayoría el Movimiento Popular Fueguino, que deja muy bien claro algunos preceptos que son fundamentales. Luis, digo, el artículo 70, que prohíbe al Estado provincial a tomar deuda para pagar gastos corrientes y habilita el tomar deuda exclusivamente para hacer obras públicas, tiene su razón de ser, tiene su razón filosófica y política de ser. Digo, es lo que quiere modificar este gobierno. Este gobierno quiere 6 meses antes de una elección tomar endeudamiento, entramarnos por varios años y tirar dulce leche como viste a los asalariados estatales, como lo hace La Rioja, como lo hace Formosa. Digo, no es el modelo de Estado que nosotros tenemos pensado, ni lo hemos tenido pensado hace 30 años atrás, ni lo tenemos hoy en día. Nosotros no compartimos con los libertarios que el Estado es una organización criminal y que hay que dinamitarla, hay que destruirla a través de un topo, como puede ser. No compartimos esa mirada. Tampoco compartimos la mirada de algunos pícaros que han tenido, cuando han gobernado, un Estado sobredimensionado, un Estado que ha sido utilizado como caja para poder desarrollar algunas actividades políticas. Digo, nosotros queremos y estamos convencidos de un Estado eficiente, de un Estado inteligente, de un Estado que se tiene que abocar a lo que se tiene que abocar, que tiene que resolver los problemas de manera inteligente, los problemas estructurales que tiene la gente y que tiene la provincia. Y por eso proponemos las leyes que proponemos, Luis. Pero no tenemos nada que ver ni con este gobierno provincial ni con el gobierno nacional, y por eso tratamos de defender la Constitución, porque en la Constitución está el modelo de Estado que nosotros tratamos de ejecutar y desarrollar en la tierra fuera.
Pablo, te hago la del estribo y disculpame con esta, te abandono, es la última. ¿Me podés averiguar qué pasó con el helicóptero que compró Melella? Se anunció esa compra y después no sé dónde está el helicóptero, no lo puedo ubicar. Por ahí me podés dar una mano y podés darte. O sea, vos tenés fuentes para que te puedan informar qué pasó con ese helicóptero. Era de rescate, ¿no?
En principio sí, pero sinceramente, mira, uno, y no es excusa, ¿no? pero se llena de tantos quilombos en el laburo acá que no te da más las manos para meterte en todas las cosas que hace el gobierno provincial.
Es terrible.
De la mejor manera posible. Pero digo, averiguo, tomo el guante y en todo caso después te comes.
Un abrazo enorme, gracias Pablo, gracias por atendernos siempre.
Gracias, gracias, chao.
Pablo Villegas, Mopov, sin duda Mopov. Ya volvemos, ¿eh? 1546-5281.
Radio Rivadavia, uso.